Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Este es nuestro programa número 283, capítulo por lo tanto de esta gran enciclopedia sonora de los protagonistas de la transformación digital, en todos los ámbitos, en todos los sectores. Son ellos quienes nos cuentan de primera mano qué están haciendo, qué van a seguir haciendo y cómo ven el futuro, a partir de los datos, con la inteligencia artificial con un protagonismo creciente. Pues vamos a continuar la conversación hoy centrados en un ámbito de gran actualidad y desde luego de gran importancia, las infraestructuras energéticas. Hoy nuestra invitada es la directora de recursos y CEO de Redexis, Susana Lorenzo. Bienvenida, ¿cómo estás, Susana?
Muchas gracias, muy agradecida de estar hoy aquí con vosotros.
Vamos a compartir tu experiencia, como sabes, muy bien acompañada estás por Enrique Polo, vicepresidente VP de Salesforce Iberia. Hola Enrique, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y por Esther Morales, que es Associate Partner en Verocam. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días. Bueno, vamos a empezar hablando de tus responsabilidades en Redexis, en tu rol en la compañía. ¿Qué es lo que haces, Susana?
Pues mira, mi rol aglutina varias funciones, empezando por el rol de CIO, que es el responsable de la información, la oficina de información, los sistemas, y que también la aplicación de esos sistemas para dar soporte a los procesos de nuestros clientes, usuarios de la red. Y luego tengo el rol de recursos humanos,
también
que incluye toda la parte de oficinas, espacios de trabajo. Y una función importante en nuestra actividad, que es no solo la gestión de la salud y seguridad en el trabajo, sino todo lo que tiene que ver con la gestión energética y medioambiental.
Es muy interesante la mezcla de roles
Sí. Bajo
tu responsabilidad. Bueno, vamos a empezar con nuestro diálogo más tecnológico, Esther.
Pues yo quería preguntar a Susana, ¿qué importancia tienen los datos en una organización como es Redexis?
Pues los datos tienen tanta importancia que desde el principio, cuando nace Redexis, que nace con la voluntad de expandir, hacer crecer una red de distribución de gas, lo primero que hacemos es montar algoritmos que, utilizando datos, nos ayuden a determinar dónde están los clientes con mayor propensión o los potenciales clientes con mayor propensión a transformar la energía de sus hogares en gas, y cómo hacer que las redes sean lo más eficientes posibles en su construcción. Para ello, pues lo primero que hacemos es tomar datos, tanto sociológicos como de entorno, de pues eso, viviendas, cuántos habitantes tienen la vivienda, cuál es la tendencia climática, un montón de información que nos permite montar un algoritmo que nos va dando, para las zonas donde elegimos expandir la red, dónde están las viviendas, los hogares, que con mayor probabilidad van a considerar cambiar su energía a gas. Hacemos ese algoritmo y conseguimos un resultado de 2,3 veces mejorar la actividad comercial con respecto a otra zona parecida donde no aplicamos esos criterios. Y luego, en lo que es la construcción, cómo desplegar la red y cómo diseñarla para hacer llegar las conexiones hasta esos hogares, pues también utilizamos datos topológicos, redes existentes, tipos de suelo, etcétera, para planificar el mejor desarrollo con el mínimo coste posible para acceder a esas zonas. Con lo cual, desde nuestro comienzo, obviamente los datos son esenciales para poder tener un despliegue y un desarrollo del negocio mucho más eficiente que lo que hubiéramos hecho sin haberlos considerado.
Hay una parte muy sencilla de entender y es cómo se va a comportar la demanda esperada, ¿no? Pero ¿cómo sabes que alguien va a querer cambiar de su sistema energético a gas?
No lo sabes, por eso necesitas utilizar datos estadísticos y de factores que son relevantes a la hora de determinar para poder tomar esa decisión. Por ejemplo, una zona que tradicionalmente es fría, que tiene un consumo de gas o tiene un consumo energético importante a la hora de pues tener en casa calefacción, agua caliente, ese consumo, si comparas los costes que tiene el coste eléctrico con el coste del gas, la eficiencia que tiene toda esa energía, pues obviamente sale un ejercicio de rentabilidad y de eficiencia para el hogar. Cuantas más personas vivan en el hogar, más consumo hay. Entonces, esos datos, toda esa información combinada, dicho así de una manera muy simple, es la que hace pensar que tiene más probabilidad este domicilio que este. Un chalet que está aislado o que puede tener unas condiciones climáticas o de eficiencia energética peores que una vivienda vertical o dependiendo de la altura de la vivienda. Hay muchos factores que hacen que al final la eficiencia energética sea diferente y es todo un ejercicio de coste y rentabilidad para el propio usuario de la energía.
Entendemos. Enrique.
Susana, ¿puedes hablarnos de un concepto específico de vuestro sector, las acciones de balance de red? ¿Por qué son tan importantes?
Mira, los balances de red son un tema que es regulatorio. O sea, los tenemos que hacer sí o sí, porque al final todo el sistema gasístico es una red de transporte y de distribución que es la misma para todas las comercializadoras de la energía. Entonces, las comercializadoras, que al final son las que inyectan gas en la red y después lo extraen vendiéndolo en los distintos consumidores finales, tienen la obligación de hacer ese balance para estar seguros de que lo que inyectan y lo que detraen es exactamente lo mismo. Pero es que para nosotros como distribuidores y transportistas también es muy relevante porque necesitamos, primero, estar seguros de que no tenemos problemas de seguridad, es decir, que en la red no hay fugas o no hay problemas que puedan después generar un impacto ambiental o un problema de seguridad. Y segundo, porque al final también nosotros, nuestros ingresos dependen del gas que circula por la red, facturamos en función del gas vehiculado y tenemos también que contrastar cuánto gas hemos transportado o hemos vehiculado y cuánto gas finalmente hemos facturado para hacer ese equilibrio y asegurarnos de que no hay pérdidas de ingresos.
Ahí está el balance, Esther.
Exacto.
Sí, y Susana, también nos contabas, igual que detectáis propensión, seguro que también se detectan anomalías que gracias a los datos os permite tomar decisiones.
Exacto. Mira, en este caso, por ejemplo, tenemos una aplicación interesante con los clientes industriales, que al final los clientes industriales son los que tienen consumos muy elevados. En este tipo de clientes, cuando hacemos esos balances, detectamos a veces ciertas anomalías. ¿Qué pasa? Que interviene muchísimo equipo meteorológico que va devolviendo datos de consumos, de volúmenes horarios, temperaturas, presiones, y entonces con esos datos nosotros tenemos un modelado que lo que hace es determinar cuál es el consumo que va teniendo el cliente industrial. Ocurre a veces que tenemos datos que nos generan situaciones un poco raras. De repente no tenemos consumo, pero sí que hay variaciones de presión. Lo que nos da a entender que hay algún problema, porque si hay variaciones de presión debería haber consumo. A veces estamos midiendo temperaturas, medimos temperaturas altas que nos dan como resultado consumos más bajos de los reales. Tenemos que asegurarnos de que eso también es real. O tenemos, por ejemplo, un equipo que lo reinicializamos y cuando empieza otra vez a trasladar medidas, puede ser que la medida horaria que nos dé sea incluso inferior a la última que nos ha dado, con lo cual nos estaría dando consumos negativos. Ese tipo de anomalías y muchas otras, lo que tenemos que hacer es estar pendientes, porque ahí puede haber desde problemas, como decía antes, de seguridad y fugas, hasta problemas de facturación. Entonces, lo que hemos hecho ha sido montarnos un sistema que a partir de esos datos y de manera, cogiendo todo el histórico, lo hemos ido entrenando con escenarios de anomalías para que sea capaz de aprender, detectarlas y alertar a nuestros técnicos de manera rápida de que se está produciendo esa anomalía en la red y así actuar de manera inmediata y poder evitar este tipo de situaciones.
Claro, ahí el mayor riesgo serían las fugas, porque... Exacto. El robo de gas no le ocurre a la empresa como a las eléctricas, ¿no? Que le roban mucho a las compañías.
No, no, no tenemos cobre. Bueno, donde tenemos cobre, tengo que decir que también a veces nos lo roban, pero son cobres de comunicaciones internas que hacemos en los...
Sí, no afecta al suministro, vamos.
Pero en el suministro no, no. Es una red muy segura, muy, muy protegida y muy difícil de acceder para poder hacer ese error. Ten en cuenta que es un gas, presiones, es un sistema
incluso
difícil.
Incluso para los ladrones es difícil y muy arriesgado, claro.
Muy arriesgado, sí, sí, sí.
Cierto. Enrique.
Sí, Susana, entiendo que el control de los depósitos de GLP, de gas licuado del petróleo, es clave en vuestro negocio. ¿Cómo el tratamiento de datos os ayuda en ese control?
Sí, bueno, por entender, los depósitos GLP son tanques aislados de gas que están en zonas donde no es posible tener acceso a la red canalizada o no es rentable, tipo polígonos industriales o zonas residenciales que pueden estar más aisladas. Entonces, ahí para Redexis hay una particularidad con respecto a la red canalizada, y es que ahí sí somos la comercializadora del gas, y por tanto también somos responsables de garantizar el suministro. Entonces, ahí necesitamos tener muchísima más fiabilidad en las medidas, porque tenemos que asegurarnos de que esos depósitos no lleguen a lo que llamamos un cero, que es se ha quedado el depósito vacío en el momento más inoportuno y los clientes que están conectados a esa pequeña red de distribución se quedan sin gas. Esto, por ejemplo, lo hacemos pues con modelos en los que utilizamos datos de climatología histórica, datos de consumos, y entonces establecemos un modelo por el cual somos capaces de ir prediciendo cuál va a ser el consumo. Para nosotros es muy importante porque, como decía, al ser la comercializadora del gas, y aunque el precio de compra y de venta están regulados, sí que fluctúan con el mercado. Entonces, es necesario que cuando hagamos las compras, por lo menos no compremos el gas mucho más caro del precio que después va a salir a la venta, para que tampoco tengamos pérdidas. Entonces, en todo ese modelado, y donde la climatología últimamente pues está bastante descontrolada y es poco predecible, pues tuvimos un escenario impredecible para nosotros, que fue Filomena en el año 21, sí. Perdón, en el que no fuimos capaces, obviamente, de predecir con tiempo suficiente que semejante cosa iba a suceder, y desgraciadamente tuvimos muchos ceros en depósitos, no solo porque no tuvimos en cuenta el tiempo que la gente iba a estar aislada, sino que además tampoco teníamos capacidad para llegar hasta esos depósitos y cargarlos, y es algo que, bueno, pues se generó un impacto negativo a nuestros clientes, obviamente, en ese momento, quedarte sin gas, y que lamentamos muchísimo, y de lo cual pues hemos ya pedido muchas disculpas y seguimos pidiéndolas, pero sí, es bastante relevante.
Bueno, y aprendido lecciones, ¿no? Imagino que cambiaron algunas cosas a partir de entonces.
Bueno, es que un escenario como ese es imposible que lo puedas predecir, pero sí, hemos ajustado el modelo de cargas, la logística con la que hacemos la distribución de esas cargas en los depósitos, pues para intentar no apurar tanto y estar dentro de los niveles de rentabilidad y de consumo óptimos.
Sí, además, casos así que se consideran como outliers, incluso al modelo no hay que meterle esa información, porque entonces aprendería mal, porque son casos muy aislados.
Exacto.
Y no le puedes contar al modelo que eso es algo habitual, porque entonces te estaría dando órdenes, ¿no? Es lo que hablamos del buen dato, ¿no? El dato.
Exacto,
bueno. Y te quería preguntar, Susana, también, como todas las energéticas, estáis trabajando en renovables, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos un poco qué acciones estáis tomando.
Pues en el campo de las energías renovables, nosotros obviamente estamos en el gas renovable, en lo que se llaman biogases, porque además España, dentro de ese campo, es un país con un potencial brutal. O sea, tenemos un potencial de 122 teravatios anuales, que equivaldría más o menos al 45% del consumo doméstico de gas en España. Para tener ese nivel de producción necesitaríamos tener 2.000 plantas de biogás. En España, además, las comunidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía son las que SEDIGAS, la Asociación Española del Gas, reconoce como las que tienen el potencial mayor, porque al final el biogás se genera a partir de una digestión anaerobia de residuos que vienen tanto de la agricultura como de la ganadería. Y estas comunidades, pues son el sector principal. Entonces, para nosotros el biometano es una apuesta muy importante, porque el tipo de gas que se genera es obviamente, un gas que tiene emisiones negativas, o sea, todo el proceso extremo a extremo genera emisiones negativas, y es el mismo, la misma molécula que es el gas natural, con lo cual toda la infraestructura es la misma para gas natural que para gas renovable. Toda la red de transporte, la red de distribución, los equipos finales que tienen los consumidores en casa, las calderas, los calentadores, todo es exactamente lo mismo. El reto es generar un biogás de limpieza suficiente como para poderlo inyectar directamente en las redes. Entonces, por todos esos motivos, obviamente para Redexis es un campo muy atractivo que nos va a permitir pues colaborar en la transformación y en la transición energética, eliminando emisiones y darle una vida útil mucho más larga a todas esas infraestructuras que España pues tiene una red de gas de las más potentes del mundo. Entonces, una planta de biometano, como decía, es como un proceso, como es como un proceso digestivo. Hay que darle de comer, hace la digestión y genera pues ese gas y genera también un residuo que en el caso del biogás es muy atractivo porque suelen ser fertilizantes de mucho valor nutritivo y que además al ser minerales son muy fácilmente absorbidos por la planta. O sea que es que el proceso entero genera una economía circular de residuos muy atractiva. Entonces, volviendo a los datos, en estos procesos es muy importante, como decía, la calidad de ese gas que se genera, la limpieza, y todo ese proceso requiere un control de muchos parámetros, temperaturas, presiones, la riqueza de la dieta, el pH, todos esos parámetros hay que estarlos monitorizando continuamente en tiempo real para hacer ajustes al proceso, para estar seguro de que la producción de la planta es la más eficiente posible y es la más limpia y de la mejor calidad.
Enrique.
Sí, Susana, háblanos ahora del talento de tu equipo. Primero, ¿cómo lo captas, cómo lo retienes y lo desarrollas? ¿Y cómo os organizáis también en vuestros proyectos basados en datos en Redexis?
Pues mira, Redexis, al ser una compañía que somos una empresa pequeña en un segmento de infraestructuras, pues obviamente atraer el talento requiere pues dar visibilidad de este tipo de proyectos y de este tipo de impacto positivo que queremos generar en la sociedad, es decir, atraer a la gente porque tiene ganas de trabajar en proyectos novedosos, proyectos retadores y que a la vez pues producen ese beneficio a la sociedad y al ecosistema de una forma pues tan directa. Como marca, pues obviamente Redexis, somos conscientes, no es una marca que tenga un impacto todavía muy, muy mediático, pero sí creo que el tipo de proyectos y el tipo de actividad en la que estamos embarcados, pues hoy en día es muy atractiva. Luego, en cuanto a los datos, tenemos un equipo interno pequeñito que trabaja, sobre todo, conoce muy bien el negocio y conoce muy bien dónde están esas necesidades y esas oportunidades que nos pueden dar los datos. Y luego nos apoyamos mucho en empresas externas que son muy especialistas y que entienden muy bien esas necesidades y nos ayudan a transformarlas en soluciones prácticas que tengan el impacto que nosotros esperamos. Esa es la forma normal de trabajar en el dato en Redexis.
Esther.
Susana, ¿habéis revalidado recientemente el nivel Advanced en materia de ESG? ¿Crees que la tecnología juega un papel importante a la hora de posicionaros como una empresa sostenible y sobre todo en el ámbito ESG?
Pues la tecnología obviamente para ese ámbito es muy importante porque nos ayuda a medir, a ser conscientes y porque todo lo que no mides y todo lo que no eres consciente no lo puedes controlar y no lo puedes mejorar, con lo cual nos apoyamos en ella y la necesitamos. Estamos muy comprometidos con la sostenibilidad y tenemos como objetivo un objetivo muy ambicioso que es el net cero en 2040 en una empresa que trabaja con un combustible que en sí mismo ya tiene sus impactos, ¿no? Llevamos desde el 2019 calculando y registrando nuestra huella de carbono en el ministerio. Para eso necesitamos recabar muchísima información en las oficinas, en las instalaciones, en toda la cadena de valor de la actividad. Y que gracias a disponer de esta información y ser capaces de actuar en aquellos puntos donde tenemos margen de mejora, hemos sido capaces de mejorar y reducir nuestra huella de carbono por kilómetro de red en un 8% desde 2020. De cara a gestionar la huella de carbono, también la tecnología nos permite detectar alarmas y lo que decía antes, fugas, problemas que potencialmente pueden generar un problema de seguridad importante y que minimicen también el impacto en la atmósfera que generan las emisiones de gases. Al final, lo que es la operación y mantenimiento de la red de gas tiene ciertos procesos que emiten gas en procesos de pues, regulación de presiones, que estamos transformando esos procesos para poder hacer capturas de ese gas que tenemos que emitir, volverlo a reinyectar en la red. O sea que necesitamos muchas innovaciones tecnológicas para poder modificar procesos de operación que, bueno, pues que tienen muchos años de estabilidad y de tradición, por decirlo de alguna manera, pero que hoy en día pues dejan de ser válidos. Y luego toda esta tecnología, todos estos elementos nos permiten también, bueno, dentro de poco vamos a desplegar contadores inteligentes, contadores que domésticos que leen de forma automática el consumo, que permitirán también a los usuarios pues controlar su consumo, ser más conscientes y a nosotros también pues tener más capacidad de medir el impacto tanto de alcance 1, 2 y 3 que podemos tener en nuestra actividad. O sea que definitivamente... Sí.
Muy buena profundidad la respuesta. Nos queda tiempo para una última y muy rápida, Enrique.
Pues, a ver, no es sencilla, a ver si Susana es capaz de resumirlo. ¿Cómo ves el futuro del sector energético? ¿Y qué papel crees tú que la digitalización, los datos y la inteligencia artificial pueden jugar en esa transformación?
Pues el sector energético ahora mismo es que está metido en un proceso de transformación brutal, no solo propio, sino de todo lo que es el ecosistema energético. Uno de los cambios fundamentales es el hecho de que los consumidores pasan de ser puros abonados a una red a incluso ser productores de su propia energía. Tenemos todas las energías renovables que vuelcan energía a los sistemas de red eléctrico, por ejemplo, que tienen ahora mismo un reto brutal para gestionar esa capacidad tan difícil de predecir. En el sector gasístico, pues como estamos diciendo, tenemos todo ese reto de la transición hacia los gases renovables, donde también está el hidrógeno. El hidrógeno está en desarrollo, es un desarrollo que vendrá más adelante. Y ahí, pues como estamos viendo y como estoy comentando, tener datos, tener información y contar con medios tecnológicos y con innovación en todo lo que es la infraestructura, las redes, cómo las redes se interconectan entre sí, es crítico para poder llegar a un escenario como el que todos ambicionamos, que es en el que seamos sostenibles y a ser posible autosuficientes en la generación de nuestra propia energía.
Excelente explicaciones de Susana Lorenzo, nuestra invitada hoy a este programa Data is in the Air, directora de recursos y CEO en Redexis. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia. Y mucha suerte, Susana.
Muchas gracias a vosotros.
Nos encontramos en el siguiente programa. Esther Morales y Enrique Polo. Hasta el próximo.
Hasta el próximo.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocamp sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso, trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocamp. Data for Leaders.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. 15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent. Un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes.